Vamos a hablar con Hernán Lombardi, que es ministro, es titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. No sé si el nombre le entra en la tarjeta, vamos a arrancar con eso, vamos a preguntar por ahí. Hernán, buen día, te saluda Román Lechmann.
¿Qué tal? Buen día, Román, ¿cómo estás?
Bien, ¿te entra el título en la tarjeta o no?
Sí, sí me entra. Ah, porque sí. Pongo medios y contenidos públicos, nada más.
Ah, ok, o sea, Sistema Federal no pones, digamos.
No, no.
¿Es alguna negación o es porque no te entra?
No, porque queda la letra muy chiquita.
Ah, ok. ¿Cómo, desde tu posición de ministro y de haber participado en otros gobiernos que también enfrentaron paros nacionales, cómo viste lo de ayer?
Mira, a mí me parece que siempre hay un derecho a la huelga, está consagrado en la Constitución Nacional, así que se puede ejercer. Y por supuesto, lo que es muy importante, que también, además de que tiene derecho a ejercer su capacidad de no trabajar, hay que garantizar el acceso a los que querían trabajar. Y obviamente esto fue muy perturbado ayer por varios motivos, ¿no? Pero bueno, por lo tanto yo creo que fue un paro que después, hoy ya después de dicho que había muchos que querían trabajar y que fue impedido, por diversos motivos de coacción que se usan, ¿no?
Sí.
Desde el piquete al paro de transporte, quisiera ver qué hubiera pasado si en otra situación, si el transporte no paraba, bueno, pero eso se llama argumento contrafáctico.
Sí.
¿Qué hubiera pasado si? No tiene sentido en este caso. Lo que sí puedo hacer una afirmación concreta. Después del paro, nada mejora. ¿Qué mejoró? Mejoró el sueldo, la porción de los trabajadores en el ingreso nacional. No.
Sí, no.
Y la pregunta no es con respecto al paro de ayer. La respuesta es, después de los 13 paros que se le hicieron a Raúl Alfonsín, o los más de 40 paros que le hicieron la democracia argentina, ¿alguna vez, al día siguiente, o al mes siguiente, algo mejoró después del paro?
No,
¿algo
pero
mejoró para los trabajadores?
No.
No.
Está bien, pero entonces, para, déjamelo plantear así, apelo, qué bueno que planteaste el tema de esa manera. Ok, vos y yo sabemos, y todos los que están escuchando, que después de un paro los gobiernos no cambian su política de Estado. Está probado y determinado, no importa en qué país. Sin embargo, después de determinados paros, fundamentalmente en el gobierno de Alfonsín y de la Rúa, arrancó un proceso que terminó con la culminación abrupta de los mandatos de Alfonsín y de la Rúa. ¿Sí?
Sí.
Yo en este paro no encuentro el mismo parangón respecto a Alfonsín y de la Rúa. ¿Vos coincidís o no?
Coincido totalmente con vos, porque atrás del paro, y lo expresaron ayer algunos dirigentes, o por sinceridad o por sincericidio,
sí,
había claramente una motivación política. Mejor dicho, dos motivaciones políticas.
Sí.
Una motivación política es que si no podés poner de acuerdo en un solo secretario general para la CGT, no podés tener de acuerdo en una sola central, porque tenés la CGT y las dos CTA. Esperá que estoy con la bici, voy a parar. Si está metiendo,
sí, ya me di cuenta. Eso, la verdad que no quería meterme en tu intimidad, pero te veía como que estabas haciendo algo, además de hablar con nosotros.
No, es que voy con la... No, no.
No, no, te iba a meter un múltiple choice, pero me pareció demasiado violento, más que no, ministro, meterle un múltiple choice, donde una pregunta está cantada y las otras dos van de complemento.
En 10 segundos.
No, o sea,
para que en 10 segundos salgo de la bicisenda.
No, no, está bien. No, te digo, yo he visto políticos hacer muchas cosas. Ahora, un reportaje con un múltiple choice en el medio de una que todos estamos pensando, difícil, ¿no?
Pero lo que te digo, Román.
Sí.
Ahora sí, paré. Lo que te digo es.
Sí.
Por supuesto que hoy la democracia está cada vez más fuerte.
Sí.
Alfonsín asumió construyendo la democracia.
Sí.
Por lo tanto, cada golpe era muy duro. Sí. Hoy la democracia está mucho más fuerte. La constitución política de este gobierno tiene que ver con las anteriores. Sí, por supuesto, te podría decir. Hay gente que quiere sacar ventaja política de esto. Y más allá de cualquier cosa, cada vez, y esto es un análisis mucho más macro que a veces no se quiere ver, cada vez que Cristina Fernández está más cerca de los tribunales y de su juzgamiento, todo esto se vuelve, la política se vuelve cada vez más agresiva hacia el gobierno desde muchos lugares.
Sí, pero para,
por lo tanto, la verdadera jefa por atrás de todo esto sí. es Cristina Fernández.
Está bien, pero...
Más allá más allá de la voluntad de los mismos dirigentes.
No, estoy de acuerdo, sí. O sea, en un modelo tan agonal, tan blanco o negro, en esa acumulación gana Cristina, al punto tal que una oposición que se planteaba de otra perspectiva, que podría ser Massa Stolbizer, prácticamente en las últimas semanas quedó licuada, o sea, desaparecieron del escenario. Pero déjamelo plantear así. Está bien, Cristina acumula políticamente, y los gremios y los tres representantes gremiales, para evitar una nueva fractura, fugaron adelante y deciden un paro nacional. Ahora, el gobierno, desde el punto de vista estrictamente político, también se beneficia, porque vuelve al sistema binario, de un lado Cristina y del otro lado Macri.
Pero no es a lo que trabajamos, eso es lo que sucede, es la realidad, porque la responsabilidad de esto es de los otros sectores de la oposición, nunca del gobierno, porque dejan que el sector más radicalizado, ni siquiera diría el kirchnerismo, el sector más radicalizado alrededor de Cristina Fernández, les dejen conducir la oposición. Yo te puedo poner varios ejemplos. El ejemplo más palpable, se dejaron copar el escenario en el acto de la CGT la primera semana de marzo.
Entiendo.
Se dejaron conducir por Axel Kicillof y su pequeño grupo en la Cámara de Diputados cuando fue el informe del jefe de gabinete del ministro Marcos Peña en la Cámara de Diputados. Es decir, la responsabilidad de la polarización la tienen los otros grupos de la oposición que se dejan manejar por falta de convicciones por Cristina Fernández.
Entiendo. Ahora, este, para...
Ahí está la responsabilidad, Román, si no, estamos errando a discachazo.
No, está bien. Yo lo planteo así. A mí me parece lógico que frente a una oposición que se radicaliza en este contexto democrático, el gobierno deje un poco la teoría Bambi y muestre un poco los dientes. Lo que
pasa es que los Bambis también tienen dientes.
Sí, pero en la película de Disney están muertos. Se murió en la pinta de la película, Hernán.
Me parece que era la mamá la que se murió. Pero
sí, Bambi no se muere. Se muere la mamá. Tenés razón, pasó tanto tiempo que la vi en el cine de Los Ángeles que me olvidé. Claro, ¿Bambi tiene dientes? ¿Vos lo podés probar eso?
Sí, yo creo que los ciervos tienen dientes. Si me están
quedando está bien, está bien. Te agradezco la corrección en el aire. Tenés razón, la que se muere la vieja y no es Bambi. Sí, pasa que era en la época que te metían un biznique nevado en el bolsillo y te mandaban al cine de Los Ángeles.
Lloramos tanto con esa película.
O sea, absolutamente. Escuchemos una cosa, Hernán. La pregunta que sigue es así. Muy bien, planteás un sistema de tensión entre el gobierno que dice... yo no voy a cambiar el plan, y la oposición, fundamentalmente el kirchnerismo, que se apalanca sobre el paro para ejecutar su propia política. El desenlace a este escenario es una negociación del gobierno con los gremios, o el desenlace es el resultado electoral en octubre.
Mira, Román, saliendo las frases hechas,
sí.
El gobierno escucha, dialoga y construye.
Sí.
Si yo te digo, el último mes, con acuerdo sectorial, el acuerdo de Vaca Muerta es un acuerdo con trabajadores, empresarios y sindicalistas.
Sí.
Y el Estado, que pone algo. El acuerdo de la construcción, firmado la semana pasada, de nuevo están los trabajadores, los empresarios y el gobierno.
Sí.
El acuerdo del calzado y el textil, que son dos sectores que están muy complicados, sí. También fue así. Entonces, el gobierno escucha, dialoga y aprende del diálogo. Eso lo hemos dicho el primer día. Que nosotros tenemos una tendencia natural al diálogo, porque pensamos que el diálogo es una forma de construir, no quiere decir que no expresemos claramente nuestras diferencias. El diálogo se hace entre diferentes, no es el diálogo tribal. Por lo tanto, el diálogo sigue siendo nuestra metodología de trabajo. Esto no quiere decir que nos marquemos claramente la realidad, que el paro está algo absolutamente fuera de tiempo y tuvo motivaciones políticas.
Clarísimo.
Román,
sí.
Todos sabemos, pero que ahora tenemos un INDEC de verdad, tenemos un INDEC que muestra los números de verdad, inclusive hoy de que han llegado a mostrar los índices de inflación por arriba de lo que decían las consultoras privadas.
Digo, estoy de acuerdo.
Tenemos un instrumento de medición, construimos una reglita con la cual podemos medir lo que está pasando en la sociedad.
Sí.
Esos índices que ahora son verdaderos muestran que la economía viene creciendo y que se está generando empleo muy despacio, mucho más despacio de lo que queremos, pero eso está sucediendo.
Entiendo.
Por lo tanto, si había condiciones objetivas para hacer una protesta, hace 7 meses hacía más, había más. ¿Por qué ahora? Bueno, porque nos empieza a condicionar la política.
Entiendo. O sea, vos decís que este escenario se va a repetir y en su caso profundizar hasta que pasen las elecciones de octubre.
Mira, yo creo que eso no depende de nosotros, sino depende de la responsabilidad de los dirigentes. Si tengo que hacer una analogía con lo que está pasando con el paro salvaje en la provincia de Buenos Aires, los docentes, que dio salvaje, porque no todos los paros son salvajes, a veces hay paros que tienen sus justificaciones, pero el paro salvaje de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que ante un gobierno de María Eugenia Vidal, que les hizo reiteradas propuestas en la mesa y persistieron en el paro, digo, los docentes de la provincia de Buenos Aires son mucho más inteligentes que los dirigentes sindicales docentes de la provincia de Buenos Aires, y el paro se está desinflando por la voluntad de la base.
Entiendo.
Entonces yo no tengo mis dudas si van a querer seguir en un camino que los aísla cada vez más de la base.
Entiendo. Clarísimo. Escuchá, ¿ahora dónde estás, exacto?
Ahora estoy frente al Granadero de San Martín y me bajé de la bici porque...
Granadero, discúlpame, salgo muy...
Tenía que cumplir con una labor periodística.
Salgo muy poco. ¿Dónde es Granadero de San Martín?
El Colegio Libertador y Olleros.
Libertador. ¿Y hasta dónde vas pedaleando?
Hasta el correo, hasta el CCK, ahí me ducho rápidamente y entro en la Casa Rosada.
¿Tenés una ducha en el CCK?
Sí, pedaleo. Te digo la verdad, tiene un pequeño ayudín eléctrico. Así que cuando hay subiditas y bajaditas, conecto la cocina, la batería eléctrica.
¿Qué tipo? Hernán Lombardi, sos ministro de la Argentina. ¿Te metís un motor a la bici, hermano?
Todo necesita ayuda. Yo no soy los que creen solamente en el mercado.
Me está corriendo.
Escucha, como en la vida necesitan las paisano, cosas con un pequeño estímulo.
Paisano, me está corriendo por izquierda. Anda al gimnasio, tomate una clase de spinning, sacar el motor a la bicicleta.
Vos sabés el embole de meterse en un gimnasio, no lo hice nunca en mi vida, Román.
Entonces te bañás y te vas a casa de gobierno. ¿Lo tenés que ver al presidente ahora?
No, al jefe de gabinete.
Al jefe de gabinete.
Todos los días nos reunimos temprano.
Ok. Bueno, poneme el tema de Queen Bicycle, así despedimos al ministro. Gracias, Hernán, ¿eh? Gracias por la nota.
Te pido, por favor, que pongas la bicicleta, si ponemos con una bici que me lleva a todos lados.
Sí, está bien. Tiene una bici como todo, hermano. Después después nos quejamos de cómo voy a entrenar a los paisanos.
Chao, hasta luego.
Bueno, así pasó el ministro de medios, sería, Hernán Lombardi.